Sobre la convocatoria lo vamos a hablar con Claudia Díaz, ella es integrante de este grupo que mencionábamos, damnificados por el régimen AFAP. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, tuvimos el intento de pasar el spot de lo que va a ser esta convocatoria para el día de hoy, pero eso, bueno, ahora lo conversamos contigo. Claudia, contanos de qué se trata este grupo de damnificados por el régimen AFAP, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que se está demandando? ¿Qué es lo que se está pidiendo?
Bueno, nosotros pertenecemos a un grupo que al momento no tenemos ninguna orientación sindical, ni política, ni de ninguna índole, salvo nuestro reclamo conjunto, más allá de las orientaciones de cada uno de los miembros de esta página, que somos al día de hoy más de 11.000 personas, y que reclamamos nuestro reintegro al sistema previsional de solidaridad intergeneracional, es decir, volver al sistema al que pertenecíamos.
Volver al BPS, digamos.
Volver al BPS, al momento en que se cambiaron las reglas de juego, en 1996, el 1 de abril de 1996, que nos incluyeron compulsivamente en el régimen de AFAP-BPS, es decir, un régimen mixto de jubilación. ¿Por qué decimos esto? Porque teníamos la mitad de nuestra vida laboral ya aportada a BPS, y en consecuencia, al cambiarse las reglas de juego, nuestros aportes a los AFAPs van a ser tan ínfimos que nos van a conducir, al momento de jubilarnos, a una jubilación de miseria. No solo porque quedamos topeados ahora en BPS, en un monto mucho menor, sino porque las AFAPs mismas nos van a derivar en una renta que no es una jubilación, lo que ellos nos van a dar, una renta muy inferior a lo que hubiera sido si hubiéramos permanecido.
¿Hay un cálculo de cuánto menos?
Sí, estamos hablando de un 35, un 40% menos de jubilación de lo que nos correspondería en realidad.
Es un porcentaje importante. ¿Por qué pasa esto? Porque hay algo que estaría bueno aclararlo. El ingresar a una AFAP no implica salir del BPS, pero sí que los aportes que entran al BPS son menores, ¿no?
Sí, pero no es solamente eso. A ver. El tema es que para que una AFAP dé una renta al momento de jubilarse uno, que sea equivalente entre lo que se suma de la AFAP y lo que se va a recibir de BPS a lo que se tenía como jubilación en el régimen anterior, hay que tener un aporte mínimo de 30 años de aportes a las AFAP y a BPS, pero sobre todo a las AFAP. Es decir, es lo que llaman ellas el tiempo de maduración de los aportes realizados para recibir una renta que sea equivalente en total entre lo que se va a recibir de BPS y de las AFAP a lo que se hubiera recibido en el régimen anterior. Pero nosotros, al haber aportado 15 años ya a BPS y no tener más proyección de años de trabajo, sino 15 años más para sumar los 30 que requerimos, vamos a tener apenas 15 años de aportes a las AFAP. Y en consecuencia, vamos a recibir una renta que va a oscilar entre los 4.000 y los 9.000 pesos.
Nada. O sea que ese a determinado grupo de edad que estaría afectando particularmente, ¿no?
Sí, es una franja etaria que está entre los 51 y los 59 años. Además, nosotros entendemos que el hecho no solamente nos perjudica porque teníamos tantos pocos años aportados a las AFAPs, sino porque también esto supone que quedamos topeados en un máximo de 34.000 pesos por BPS, sobre el cual se nos calcula un 45% en el mejor de los casos. Es decir, si alguien gana más de 34.000 pesos, que son la mayoría de estas personas que estamos en esta situación, no se nos van a calcular...
Por el tope de BPS, claro.
Claro, no se nos van a calcular los 10 últimos años o los 20 mejores. Porque sería muy superior a ese monto de repente, sino con un techo de 34.000 pesos. Y sobre eso se calcula el 45% una vez llegados los 60 años de edad y 30 de trabajo.
¿Y cómo podría ser la solución para este grupo de personas, los llamados los cincuentones?
Bueno, lo que nosotros estamos solicitando, que ahora se ha sumado a nuestro reclamo COFE y el PIT-CNT, porque nosotros lo iniciamos de manera personal, porque hasta este momento no habíamos tenido respuesta de ninguna índole de nadie, estamos solicitando nuestro reintegro al sistema al que pertenecíamos, es decir, al sistema de transición de BPS, ese sistema que había quedado entre el régimen mixto y las jubilaciones excelentes que tenía este país antes de el 1 de abril de 1996. Es decir, esta generación tendría que haber quedado en este régimen de transición. Tendría que haberse comenzado con el régimen de AFAP, de PS, a partir de la gente que comenzaba a trabajar en el año 1996.
Para claro, que estos no los que ya tenían años trabajados.
Nosotros ya teníamos la mitad de la vida laboral.
Claro, sí. Fue tremendo eso, sí. Pero ¿qué? ¿Vendría a ser como retroactivo? O sea, porque lo que no aportaron al BPS, ¿cómo...?
Y lo que no aportamos al BPS tiene que reembolsarlo las AFAP.
Desde las AFAP al BPS.
Claro, porque ese dinero tiene que reembolsarlo las AFAP.
Perfecto.
Cada una de estas financieras está manejando nuestro dinero en inversiones que desconocemos y dicen que tenemos una cuenta de ahorro personal.
Claro.
Si tú tienes una cuenta de ahorro personal en un banco, por ejemplo, una caja de ahorro, tú puedes disponer de ella cuando quieras, sabes cuál es el interés fijo que tenés, sabes dónde está tu dinero, pero acá no sabemos ni dónde está nuestro dinero, ni en qué se está invirtiendo. Está sujeto a los vaivenes del mercado financiero, porque las AFAPs comenzaron dando un 3% de interés y ahora están dando un 1.5%.
Claro.
Y el mercado financiero en este momento no está nada prometedor y están bajando considerablemente los beneficios que puedan tener las personas que están en este momento aportando a las AFAP.
Uh-huh.
Es decir, esto es todo un tema que también lo tiene que estar revisando el Banco Central, que se supone que está controlando el funcionamiento de las AFAP. Pero a manera de información les comento que recientemente un premio Nobel de Economía hizo un estudio sobre el manejo de las AFAP a nivel internacional y consideró que, dado que son financieras que no van a ir a hacer obras de beneficencia a los países en los cuales se instalan, y que sí tienen un rédito mensual promedial en este país de $266,000 de ganancia diaria, no puede considerarse otra cosa que inviable, porque se está estafando al ahorrista. Y eso es lo que nosotros estamos reclamando. Esto es una estafa a la gente entre los 51 y 59 años, que vamos a ver cercenada nuestra jubilación al momento de jubilarnos y nos van a confinar a una vida de miseria.
Y se vieron obligados, además, ¿no?
Claro,
por el Estado a hacerse
eso. De manera inconsulta.
Claro.
Y por eso es que estamos haciendo también un reclamo por la vía legal, patrocinado por nuestro abogado, que es el doctor Enil Sartú, en el cual estamos diciendo que, bueno, por un lado, reclamando ante la Suprema Corte la inconstitucionalidad de la ley, porque es claramente violatoria del principio constitucional de igualdad. Porque si a iguales si todos los ciudadanos, como dice la Constitución, somos iguales ante la ley, entonces no puede haber diferencias entre la gente que aportó la misma cantidad de años, los mismos montos y teniendo los mismos años de edad al momento de jubilarse. Porque la gente que quedó en la ley de transición, habiendo aportado lo mismo y teniendo los mismos años de trabajo y de edad, van a tener de un 35 a un 40% más de jubilación que nosotros, cosa que nosotros no lo estamos censurando, sino que sí estamos diciendo que nos están alejando del principio de igualdad y que, por lo tanto, esta ley ha sido violatoria en nuestra franja etaria del principio de igualdad constitucional. Es lo que estamos reclamando ante la Suprema Corte,
la Suprema Corte de Justicia.
Está bien.
Otro de los caminos podría ser el no llegar hasta la máxima instancia judicial, capaz que un acuerdo más político, ¿no? Por ejemplo, no sé, hablar con el Ministerio de Trabajo, con Presidencia.
Todas esas vías ya las hemos agotado.
Y no funcionó.
Y no es excluyente.
¿Pero funcionaron?
Que el doctor Sartú, que es un grado 5 de la Facultad de Derecho, sabe que esta instancia tenía que constar, y así lo estamos haciendo con él. Pero además estamos haciendo un reclamo ante el Poder Legislativo, porque hay también un daño notorio en nuestras posibilidades futuras de vida, y hemos tenido varias conciliaciones, porque al momento ya somos más de 11.000 personas, porque 11.000 somos en la página, pero somos mucho más, que han ido a instancias de conciliación, hemos ido a instancias de conciliación, me incluyo, y el abogado mandatado por el Poder Legislativo no quiere conciliar, o sea, no quiere llegar a un acuerdo de la modificación de la ley.
Y Claudia,
una paradoja como esta, mira, nosotros hemos visitado a parlamentarios de todas las bancadas, nos hemos entrevistado con ellos, y muchos ni siquiera saben que estos abogados van mandatados por el Poder Legislativo, o sea, representándolos a ellos, diciendo que no quieren conciliar. Cuando se da la paradoja de que hay legisladores que están en la misma situación que nosotros, porque están en la franja etaria entre 51 y 59 años, claro, de todos los partidos políticos. Hablo del Partido Nacional, Colorado, el Partido Independiente, sin ir más lejos, su representante Máximo Mieres, y gente del Frente Amplio. Entonces, ¿quiénes mandatan a estos abogados? ¿Hay un poder económico por encima del propio poder legislativo que está haciendo esta decisión? Es para preguntárnoslo.
Claro. Claro. ¿Y qué dicen las autoridades del BPS? Nosotros hace poco tuvimos, cuando fueron las elecciones del BPS, conversamos con Ramón Ruiz, que fue electo nuevamente integrante del directorio por parte de los trabajadores, que estaba en contra del régimen de AFAPS. ¿Cuál es la situación en el BPS? ¿Qué se sabe de eso, Claudia?
Bueno, en cuanto a Ramón Ruiz, parece que hacía tiempo que estaba en contra, pero todavía no ha habido un pronunciamiento categórico, como sí lo están empezando a hacer ahora, en esta marcha y concentración que se va a hacer hoy a las 13 horas en Fernández Crespo y 18 de julio. Uh-huh. Allí se va a concentrar toda la gente damnificada y sus familiares, porque esto, como decía muy bien el contador representante del PIT-CNT, perjudica a toda la familia de las personas que van a jubilarse en esa franja etaria. Si estamos hablando entre unos 3.000 o 4.000 pesos a máximo 9.000 por las AFAP, fíjense ustedes, es lo que va a resultar esto para una familia, ¿no? Sí. Una familia tipo que en este momento percibe del activo muchísimo más, por supuesto, que esto. Bueno, decía Ruiz, ahora está tomando posición, va a acompañar esta marcha, toda la gente de COFE, de PIT-CNT, y todos los trabajadores, más allá de cualquier gremio, porque hay gente que no pertenece a ningún gremio, va a acompañar la marcha de hoy y el reclamo ante BPS y después ante República FAP, que está ahí justamente el 18 de julio y Fernández Crespo, lugar donde nos citamos hace ya una semana, y también fue una movilización muy importante. En la medida en que estas movilizaciones existan, ya nos dijeron también la gente del Poder Legislativo, representantes, entonces vamos a poder ser oídos en las cámaras, en ambas cámaras, ¿verdad?
Sí.
Cámara de Senadores y Diputados, para que haya un cambio sustancial que favorezca a los futuros jubilados que hoy estamos damnificados. Entonces, entendemos que BPS también hizo una interpretación de la situación actual, se dio a conocer por prensa, y dijeron que definitivamente esto configuraba una lesión de los derechos personales y legítimos de cada uno de estos trabajadores que pertenecemos a la franja etaria entre los 51 y 59 años.
Por último, Claudia, ¿cuál es la situación hoy en régimen AFAP? Quiero decir, ¿los trabajadores están obligados a hacerse de una AFAP? Tengo entendido que es pasando determinado monto de ingreso, ¿no?
Sí, al día de hoy es pasando una franja, no recuerdo exactamente si son de 28 o 30 mil pesos, que tienen que quedar compulsivamente ingresados en las AFAPs. Uh-huh. Lo cual significa que tienen que trabajar 30 años para poder llegar a una jubilación que sea verdaderamente rentable, ¿no? Uh-huh. O que pueda favorecer al momento de pasar a ser un pasivo. Con respecto a ese tema, creo que las personas más avesadas para informar tendrían que ser justamente los representantes de los trabajadores o el representante de los trabajadores en BPS.
Bien.
Hasta el día de hoy se sabe que no hay un perjuicio mayor para aquella gente que llegue a los 30 años de aportes.
El tema es ustedes que ingresaron en el 96.
¿Cómo, perdón?
El tema es ustedes que ingresaron en el 96, que son menos años de trabajo.
Claro, menos años de aporte, claro, porque sí. No del trabajo. Del trabajo ya teníamos 15 años de aporte.
Claro,
de aporte,
sí, sí, sí. De aporte.
15 y hasta
sí,
20 sí. años. Entonces, nos quedan 10 años o 15 años, claro, de aporte a las AFAPs, cuando en realidad tenemos que hacer 30 años de aporte.
Claro, claro.
¿No? Y con el agravante de que, por ejemplo, existen docentes, como es mi caso, que de acuerdo con la OIT y de acuerdo con los estatutos internos del país, a los 35 años de trabajo máximo quedamos cesantes. Entonces, si ya se contabilizan los años anteriores de trabajo y a los 60 años de edad, no podemos seguir trabajando y en consecuencia no podemos prolongar un poquito más la calidad de vida en el tiempo, porque los estatutos no lo permiten, y estamos compulsivamente cesados y cesados en la vida laboral,
sí,
y compulsivamente ingresados a un nuevo sistema que nos lesiona en nuestro derecho personal legítimo. Los docentes somos los más damnificados, claro, dentro del grupo. porque tenemos que cesar sí o sí.
Claro.
Es de esperar que la gente nos acompañe hoy, que entiendan que nuestro reclamo hace también a una causa del derecho de solidaridad intergeneracional que siempre ha caracterizado a nuestro sistema jubilatorio y que, como dijo muy bien el contador en este momento dirigente del PIT-CNT, va a perjudicar al funcionamiento de DPS, que se sabe que ni en esta ni en la gestión siguiente corre ningún peligro de financiación.
Claro. Claudia, estaremos acompañando a partir de las 13 horas en 18 de julio y Fernández Crespo en las inmediaciones del BPS, ¿no?
Exactamente. Así será la reunión y, bueno, convocamos a todos los ciudadanos que entiendan que hay un derecho lesionado y que las familias uruguayas se van a ver seriamente perjudicadas en la medida en que esta gente, y nosotros los trabajadores que hemos aportado durante todos estos años, quedaremos confinados a una situación prácticamente de miseria.
Claudia Díaz, integrante del grupo Damnificados por el régimen AFAP, un gusto tenerte en la mañana de Uniradio.
Gracias a ustedes por colaborar con nosotros.